significa que si nadie está dispuesto a ceder, vamos a tener el resultado, vamos precisamente el empantanamiento permanente y el ultimátum tras ultimátum tras ultimátum.
Gracias, gracias. Pues son expertos entonces en monopolio, no hay que jugar póker con ellos. Gracias, nos vemos. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, Axel. Gracias. Todo lo que vemos sucede en medio de una gran tensión en esta región. Explosiones, ataques, misiles cayendo, atentados y bombas, muerte y heridos. En Irak, las posiciones de Estados Unidos han sido atacadas. En Siria, Estados Unidos bombardeó a milicias. En el mar, explosión en un barco israelí comercial. El movimiento popular de Yemen sigue contraatacando, lanzando misiles a Arabia Saudí. Y justo en medio de todo esto, en unas horas, el Papa Francisco visitará Irak. El mismo país donde le cayeron hace unos días varios misiles a la base aérea de Estados Unidos. El Papa se reunirá con el ayatolá Ali Sistani, máximo clérigo chií de Irak. Pues veamos qué pasa en todo este intrincado momento. Buenas noches.
El tercer destino de nuestro viaje en América Latina es Cuba, una isla en mitad del Mar Caribe y a tan solo 170 kilómetros de Estados Unidos, que debido en gran parte a su gobierno socialista se ha convertido en uno de los ejes de la Guerra Fría. Aparte del interés que despierta su política, Cuba destaca en el panorama internacional por ser un gran productor de azúcar. Hace solo varias décadas, esta isla producía un tercio de la producción mundial de azúcar. Tras descubrir esta isla en 1492 y debido a la fertilidad de sus tierras, Cristóbal Colón puso la escritura de la isla a nombre del rey de España. La presencia de los colonizadores en esta isla conllevó para ellos muchos riesgos debido a su situación geográfica, ya que constantemente eran atacados por los piratas.
En la época de la colonización de Cuba, uno de los problemas más grandes eran los piratas. Entraban en La Habana y se lo llevaban todo. Para defenderse de estos ataques, los españoles construyeron este castillo. El castillo se llama San Carlos y es considerado patrimonio de la humanidad. Es precioso.
Antes de la llegada de los españoles, en Cuba vivían alrededor de 250.000 indios. Una vez que hubieron ocupado la isla mediante sangrientas guerras, los españoles convirtieron a muchos de ellos en sus esclavos.
Esta es una de las plazas principales y el centro histórico de la antigua Habana. Es la única plaza en la cual no se construyó una iglesia o algún edificio gubernamental o cuartel militar. Esto se debe a que antiguamente en esta plaza estaba situado el mercado de los esclavos. En 1789 traían a los esclavos desde África para trabajar en los campos de caña de azúcar en lugar de los indios. Los traían aquí y después la gente se acercaba a esta plaza para comprarlos y los utilizaban para hacer diferentes tareas.
A finales del siglo XIX, cuando antiguos colonizadores como España o Reino Unido empezaban a perder su poder, apareció en escena Estados Unidos como una nueva fuerza defensora de la independencia y la libertad de los pueblos. En realidad, el factor más importante que determinó la victoria de la independencia en Cuba y el fin del dominio de los españoles en estas tierras fue la guerra entre Estados Unidos y España en el año 1898, en la cual perdió España. Así fue como la isla se libró de las garras del viejo colonizador para caer en la trampa del nuevo conquistador.
En la historia de la colonización de Cuba hay dos fases esenciales. La primera fue la conquista de la isla por parte de España. Y la segunda, la llegada de los norteamericanos, que en realidad fue tan solo un traspaso de poder. Los cubanos consiguieron liberarse del dominio de los españoles y se independizaron, pero sus dirigentes, a pesar de ser cubanos, estaban totalmente bajo el control de los norteamericanos. Eran unos meros títeres de Estados Unidos. Una huella de aquella época es este mismo edificio. Nos encontramos ahora frente al Capitolio. Este edificio es la sede del Parlamento cubano y fue construido imitando la forma y el diseño del edificio del Capitolio en Washington. Esto demuestra que los dirigentes de Cuba, a partir del año 1900, no tenían independencia política ni económica y dependían completamente de los Estados Unidos.
El 2 de diciembre de 1956 llegó a la isla un barco con 82 personas a bordo que cambió por completo la historia de este país. Entre esas personas se encontraban Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, los cuales crearon en las zonas montañosas de la isla un movimiento militar contra la dictadura de aquel entonces. Con el aumento de las actividades de este movimiento entre la población y mediante la conquista de diversas zonas del país, Batista, el presidente de Cuba en aquella época, huyó de la isla y La Habana cayó en manos de los revolucionarios.
Después de que Che Guevara entrara en Cuba junto a Camilo, Fidel y otros revolucionarios y conquistaran La Habana, situaron en este edificio el centro de mando militar. Desde aquí dirigían el país.
Cuba fue durante 400 años una de las colonias del Reino Católico de España. Estuvo 60 años bajo el control del sistema capitalista de Estados Unidos y en los últimos 50 años ha tenido un gobierno socialista. Ahora Edgardo, como buen clérigo musulmán y gran conocedor de las diferentes religiones, intenta hacer llegar el mensaje del Islam a aquellas personas que, a pesar de haber estado durante muchos años bajo el dominio del catolicismo, del liberalismo y del comunismo, aún están sedientas por conocer cosas nuevas y escuchar algo diferente. Aunque dar a conocer al Islam en aquellos países o en determinadas zonas en las cuales la mayoría de la población no es musulmana, conlleva una gran responsabilidad y tiene sus dificultades.
El advenimiento del profeta Muhammad se llevó a cabo entre una población que antes del Islam no contaba con unas características éticas ni morales, una población que era en su mayoría analfabeta y no tenía una relación social y no tenía unas relaciones sociales sanas. Nosotros vemos ahora esos mismos problemas en varios países occidentales y de América Latina. Nosotros no pretendemos hacer una revolución en esta zona o cambiar la situación religiosa y ética de la sociedad. Tan solo queremos que se escuche aquí también la voz del Islam, para que quienes buscan la verdad puedan conocerlo mejor. Como sabe todo el mundo, la visión de los comunistas hacia la religión ha cambiado mucho en los últimos años. A pesar de que aquí existen leyes para cualquier tipo de actividad religiosa y cultural, y a pesar de que dichas actividades están bajo la supervisión directa del gobierno, nosotros hemos conseguido inaugurar un centro islámico y obtener el permiso para desarrollar nuestras actividades por parte del gobierno. Aquí no abundan mucho las actividades culturales y las actividades religiosas se desarrollan de una manera diferente al resto de los países latinos, en los cuales estas actividades están presentes en la sociedad. Quiero decir que aquí las actividades religiosas normalmente solo las podemos llevar a cabo dentro del centro islámico. Por ejemplo, dar charlas en las universidades, organizar debates entre diferentes religiones dentro de una iglesia o una universidad, o que un clérigo realice un programa en un medio de comunicación, como por ejemplo entrevistas en la radio o en la televisión, o publicar periódicos o revistas, aún no es posible que todo este tipo de actividades pueda llevarse a cabo en este país.
Vamos a visitar junto a Edgardo a algunos de los musulmanes de Cuba al centro islámico que se encuentra en uno de los barrios más pobres de La Habana. En esta humilde casa de este barrio tan humilde también podemos ver a mujeres y hombres que tienen una fuerte y firme fe. Cuando nos adentramos en el umbral de esta casa, parece como si desapareciesen las fronteras del tiempo, del lugar y de la cultura. Como si en realidad el profeta Muhammad, al que siguen estos devotos musulmanes, no hubiera traído el mensaje del Islam hace 1400 años atrás en unas tierras que se encuentran a 15.000 kilómetros de esta casa en La Habana.
Bueno, este es el centro islámico de La Habana. A pesar de que esta es tan solo una pequeña isla en la mitad del mar Caribe y a pesar de encontrarse muy lejos del mundo islámico, guarda la forma y la apariencia islámica. Al centro islámico del Masumín por primera vez estaba el señor Hassan y ya comenzaban a organizar diferentes actividades, aunque él ya llevaba 2 o 3 años trabajando en este campo. Él se dedica a la investigación de temas religiosos, ha profundizado mucho en las religiones en general y en especial se ha centrado en las creencias de los indios de América Latina. Posteriormente, y a medida que sus conocimientos se fueron ampliando, conoció el Islam y se hizo musulmán. Al principio, él había conocido a uno de nuestros amigos chilenos y le había dicho que aquí estaban muy solos, que no venía ningún clérigo, ni había nadie que se pasara a verles y que tan siquiera les enviaran libros. Nuestro amigo en común me transmitió sus inquietudes y me comentó que en Cuba estaban muy solos, totalmente abandonados, que tenían un centro muy pequeño en una casa alquilada y que les gustaría mucho que alguien les visitase. Así fue como cuando me encontraba de viaje en Chile, decidí comprar un billete de avión y venir aquí a conocerlos. A partir de entonces, prácticamente cada año hago un viaje acá.
Caminos hacia el camino. Ihdina sirat al mustaqim. El sirat es uno. El camino recto.
Hayya ala al falah. Hayya ala.
En esta casa veréis a personas que, como en la época del profeta Muhammad, ponen su vida y donan sus pertenencias para dar a difundir el mensaje del Islam. Su dedicación es impresionante. Uno de estos musulmanes se llama Masuma. Cuando esta mujer se convirtió al Islam, había un total de 5 musulmanes chiíes en Cuba y no disponían de ningún lugar para rezar.
Este es el centro islámico, como pueden ver, aquí nos reunimos los musulmanes. Fundamentalmente los martes, jueves y domingos. Los martes alrededor de las 7:30, 8 de la noche para hacer el Salatul Maghrib en Isha y el Doa Tawasul. Los jueves para hacer igual Salatul Maghrib en Isha y Doa Kumail. Y los domingos nos reunimos sobre las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde, para dar clases de árabe, principios de árabe, principios de persa. Vemos documentales acerca del profeta, alayhi salam.
Para lograr llegar a su objetivo, necesita establecer un camino hacia el objetivo.
Reza es el encargado del centro islámico. Él y algunos de sus compañeros se hicieron musulmanes 20 años atrás y crearon el primer grupo de musulmanes chiíes de Cuba. Ellos se reunían desde hace años en sus casas hasta que Masuma, madre de Reza, se convirtió al Islam. Ella ha puesto a disposición una de las habitaciones de su casa para poder celebrar las diversas reuniones, ceremonias y rezos.
La señora Masuma es la madre de Reza.
Hassan Ogor, ahí se marca.
Cuando Hassan, el anterior encargado del centro, viajó a Irán para estudiar teología, a su regreso trajo un libro sobre una de las mujeres santas del Islam, Fátima al-Masuma. Una vez que hubo leído el libro, se enamoró de Fátima al-Masuma. Después Hassan le fue hablando sobre diversos temas del Islam, y entonces fue cuando ella decidió hacerse musulmana. Ella tenía una casa de 2 habitaciones y decidió dar la mitad de ella por el Islam. Y así fue como se creó en esta casa nuestro primer centro islámico en Cuba.
Me convertí al Islam en el mes de agosto del año 2006. Las causas que motivaron que yo me adhiriera al Islam fue debido a investigaciones que realicé con respecto a la filosofía islámica. Como quiera que mi hijo se había convertido al Islam desde el año 1999 y toda esta literatura estaba a mi alcance y me permitía, por lo tanto, poder investigar con más facilidad sobre la temática del Islam.
El problema del ser humano, ¿en dónde está? Cuando no encuentra el camino, entonces toma otro camino, se dirige hacia otro lugar. Entonces nunca llega al objetivo.
Desde el momento y punto en que di la shahada, me di cuenta como que tenía la posibilidad de entender un poquito mejor las literaturas que llegaban a mi alcance. Por ejemplo, la revista Causar, la Hatzaklain, el Nayal Bálaga de nuestro querido imán Ali, alayhi salam, y diferentes literaturas que de una manera u otra teníamos a nuestro alcance. Y así fuimos tratando de buscar y de seguir encontrando, hasta tanto y cuanto llegamos al Sagrado Libro. Cuando empezamos a analizar y a estudiar el Sagrado Libro, también fuimos descubriendo tanta belleza tanta luz que nos llega en la misma medida en que lo estudiamos, en que lo leemos, en que lo analizamos.
Nosotros hemos estado en lugares en los cuales disponíamos de una habitación llena de libros, pero nadie los miraba. Ninguna persona se sentía interesada por leer esos libros. Leer no significaba nada en sus vidas. Pero cuando venía aquí y les traía un par de libros, ellos se comportaban de tal manera como si esos libros fuesen un tesoro y ellos lo hubiesen encontrado.
Satisfacción de que en la misma medida en que he ido descubriendo los diferentes libros de la filosofía islámica y en la misma medida en que me he adentrado en el sagrado libro, me doy cuenta que mi vida ha cambiado, que me permite además hacer cambios en el orden interior. ¿Cómo el Islam nos permite mirarnos por dentro?
Esta gente ha comenzado desde cero, con muy poco material. Recuerdo que a los primeros libros que yo les enviaba les sacaban fotocopias para poder difundirlo entre ellos.
Para el bien de la humanidad. Porque otra cosa que me llama la atención del Islam es justamente también cómo luchan para los pobres, para los necesitados, para los oprimidos, para que las personas tengan cultura, para que las personas tengan conocimiento. Otra cosa que me llama la atención también, cómo la mujer islámica, fundamentalmente en la parte de Irán, que bueno, las cosas que he tenido un poquitico de alcance. Otra cosa que me llama mucho la atención también, cuando analizamos en la sura 2, aleya 177 sobre la piedad, siempre pongo esto como ejemplo, porque nos permite ver la piedad de una manera abierta. Siempre digo que es como un abanico, que nos permite ver a los ángeles que nos acompañan, que están con nosotros.
Este tipo de personas son de las que buscan la verdad, de las que no van tras el poder, ni el dinero, ni buscan la fama, y no buscan obtener ningún beneficio por esa vía.
Ya ustedes verán, estamos hablando del año 99, estamos en el 2011, observamos que hay un crecimiento. Lo hemos visto de una manera lenta, como lo pudo haber pasado el profeta. Hemos tenido sufrimientos como todos, hemos tenido diferencias, hemos tenido dificultades. Pero esa dificultad, lo que nos ha hecho cada día más es crecernos, es tomar más fuerza y decir siempre, porque este es nuestro lema, mientras existamos y estemos vivos, la bandera del monoteísmo nunca va a caer.
Con el esfuerzo de los musulmanes de Cuba y de predicadores de la religión como Edgardo, que con la excusa de la celebración de cualquier ceremonia islámica viajan a este país cada año de forma continuada, en estos momentos el número de musulmanes de este centro islámico de Cuba ronda las 70 personas. En el siguiente capítulo conoceremos a algunos de estos musulmanes.
Entrevista sobre la actualidad política. Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es el experto en temas políticos Luis Pino, quien abordará la situación de Venezuela en los primeros días de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo con la promesa de solventar la situación de crisis en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por su antecesor, Donald Trump. Señor Pino, ¿qué avances hay de esa promesa hasta ahora?
Saludos para todas y para todos. Respecto de la promesa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, de resolver la situación de crisis o mediar en la situación de crisis en Venezuela, en primer lugar, debo señalar que él ha insistido en resolverla, es decir, sigue asumiendo la posición imperial. Son ellos quienes se creen los protectores y los dueños del mundo. Joe Biden fue el vicepresidente del expresidente Barack Hussein Obama, un presidente que atacó como ningún gobierno a Venezuela, no solamente al gobierno del comandante Hugo Chávez o al gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino a todas y todos los venezolanos. Joe Biden fue el corredactor de la Executive Order, es decir, de la orden ejecutiva contra Venezuela. A partir de allí se intensificaron las agresiones, las retaliaciones y todas las medidas coercitivas que mal llaman algunos países súbditos como sanciones. A Venezuela no la sanciona nadie, todo lo contrario. Venezuela es un país libérrimo desde que nos dimos la independencia de mano y por la espada de Simón Bolívar. Desde que Simón Bolívar desterró al imperio español, los venezolanos y los colombianos, lo que era la Gran Colombia, aprendimos a ser libérrimos y a darnos nuestro propio presente y nuestro futuro, es decir, autogobernarnos. No somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que ha presentado el presidente Joe Biden es una solución, una salida que pasa por la salida del presidente Nicolás Maduro. Él habla de una crisis como una crisis política que pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y de eso no se trata en Venezuela. Los venezolanos nos estamos dando nuestro presente y nuestro futuro. Venezuela no se va a subordinar a fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que está detrás de Joe Biden? Detrás de él, la necesidad imperial de cogerse el petróleo, robarse el petróleo venezolano, así como pretende el imperio británico por intermedio de su colonia, aun cuando le haya dado una independencia relativa a la Guyana inglesa, cogerse el esequibo venezolano. No van a tener ni el petróleo venezolano ni los minerales venezolanos, mucho menos el esequibo que es territorio venezolano. Así de sencillo. Y tampoco la solución es la salida de Nicolás Maduro Moros como presidente para ellos imponer un gobierno de títeres o de lacayos como han pretendido hacerlo. Seguiremos resistiendo en Venezuela, los venezolanos resistirán las agresiones imperiales, pero esa no es la salida. Así es que la oferta de Joe Biden no es aceptada por la mayoría de los venezolanos, ni siquiera por la oposición. No solamente son los afectados al gobierno, sino los opositores. Los venezolanos nos damos nuestra propia autodeterminación.
Señor Pino, otro tema candente es la relación entre Venezuela y España. ¿Por qué se deterioran cada día estos nexos?
Las relaciones entre Venezuela y España están deterioradas desde el mismo momento en que Venezuela decidió no ser colonia de ellos. Queda el rencor histórico. El odio hacia Bolívar, hacia la figura de Simón Bolívar, hacia los hijos de Bolívar, esto es hacia todos los venezolanos y todas las venezolanas. Se trata ahora con este presidente, recordemos que España sigue siendo una monarquía y como monarquía nos ven como colonia y resulta que Venezuela es autónoma, es libérrima y Venezuela no le pertenece a España. Pablo Sánchez no es más que un vulgar súbdito, un lacayo de una monarquía corrupta. Ya vemos lo que hicieron con este muchacho, con Hazel, el cantautor, el Pablo Hazel, que a quien tienen precio porque cantó verdades, proclamó proclamó verdades con su palabra, con su verbo. Así se trata de Venezuela. El gobierno de España está decididamente comprometido en el derrocamiento y la destrucción de la democracia en Venezuela. El embajador que fue expulsado de Venezuela hacía rato venía conspirando. El embajador le dio asilo y casa a conspiradores, entre ellos al que tiene allá protegido, que es un corrupto de marca mayor, y todos los corruptos, Ledesma y todo ese combo de corruptos están protegidos allá. Y allá han ido a parar los dineros robados en Venezuela. España se ha convertido en un paraíso fiscal para un gobierno parasitario. En los bancos de España están guardados dineros que se han robado de Venezuela. Y el gobierno español, tanto la corona española como el gobierno que dice ser democrático de Pablo Sánchez, están bien comprometidos en la tarea de derrocar el gobierno que preside el Nicolás Maduro Moros. Yo diría, como opinión vista como analista, que demasiada tolerancia ha tenido el presidente Nicolás Maduro con respecto a este gobierno imperial que ha venido conspirando, ha prestado la sede de la embajada española en Venezuela, incluso para esconder armas para atacar a venezolanos. Ha prestado la sede de la embajada para reuniones conspirativas, para toda una tramoya de acciones que tanto Leopoldo López como otros artífices de la política de exterminio en Venezuela han venido ejecutando. Recordemos que allí estuvieron escondidos a Leopoldo López, y de allí, de la embajada de España, salió en aquella intentona golpista de hace unos pocos años, hace escasamente 2 años atrás, que intentaron contra Venezuela. En la embajada de España planificaron los ataques con drones junto con el gobierno español, desde la embajada de España. La embajada de España se ha prestado para meter explosivos a Venezuela, y los explosivos no es para hacer fiestas patronales en Venezuela, sino para atacar, para asesinar, para los asesinatos selectivos. De tal manera que a Venezuela, los venezolanos, no nos preocupa la ruptura de las relaciones con España, y si siguiesen así por un buen tiempo, pues seguirían así. Hay una mentalidad que hay que erradicar. Venezuela no es colonia ni de España ni de la Unión Europea.
Ha sido el analista de temas políticos Luis Pino quien, desde el mismo lugar de los hechos en Venezuela, ha hablado sobre la situación de este país sudamericano. Por mi parte, yo, Nancy Lowe, les agradezco la atención a este programa y los invito a seguir en sintonía de Pars Today.
Queridos amigos, también disfrutarán de una pieza musical tradicional iraní compuesta por el maestro Faramarz Faibar. Thank you.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 16 del mes de Svan del año 1399 de la Era Solar, 6 de marzo de 2021, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Les agradecemos por acompañarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, reitera que el acuerdo nuclear firmado en 2015 es un texto hecho y no habrá ninguna negociación en el marco del pacto. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Siria rechaza los intentos de Estados Unidos y sus aliados de acusar al país árabe del uso de armas químicas. Y la vacuna anti-COVID Soberana 2, desarrollada en Cuba, entró en fase 3 de ensayos clínicos, la última antes de su aprobación. Avanzamos con la noticia. Gracias por continuar aquí con nosotros, acompañados. Países europeos y Estados Unidos dieron un paso atrás en la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en una propuesta de resolución condenatoria contra Irán. Sin embargo, Washington volvió a pedir a la nación persa que vuelva a implementar el acuerdo nuclear de 2015. No obstante, Irán reiteró que Estados Unidos no debe perder el tiempo y es quien debe corregir sus errores pasados.
Este jueves, los tres países europeos, Alemania, Francia y el Reino Unido, dieron un paso atrás en la resolución que planeaba censurar a Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica por haber dejado la implementación del protocolo adicional. Hecho que Irán había realizado después de un año de estancamiento de los mismos denunciantes respecto al pacto en materia de recompensar la salida de Estados Unidos en 2018.
Esta resolución fue innecesaria y destructiva. Tras la presentación de su borrador, nosotros alertamos a los miembros de la Junta de Gobernadores que la aprobación de este texto minaría las cooperaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Además, tuvimos coordinaciones con China y Rusia, quienes rechazaban tajantemente dicha resolución y se esforzaron para frenarla, anunciando que votarían en su contra de haber sido planteada.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos acogió la iniciativa de los países europeos firmantes del acuerdo nuclear, pero dice que su postura no ha cambiado, indicando que Irán debe mostrar su buena voluntad.
Hemos propuesto una estrategia sobre la mesa en base a la implementación. Si Irán implementa el acuerdo, nosotros también lo haremos. Hay también una propuesta táctica, como lo que dijimos el mes pasado, que si la Unión Europea ofrece un diálogo entre Irán y nosotros, lo aceptaremos. No somos dogmáticos sobre el formato de conversaciones. En lo que sí somos dogmáticos es tratar de alcanzar nuestro objetivo, es decir, someter a Irán a restricciones necesarias verificables para prevenir que logre un arma nuclear.
De otro lado, el presidente iraní Hassan Rouhani, al reiterar que su país no busca fines militares, dijo que la implementación integral del pacto será realizada una vez que las sanciones ilegales y unilaterales contra Teherán por parte de Estados Unidos sean levantadas.
El acuerdo nuclear es lo que es. Ni se quita parte de ello ni se le agrega algo. Es un texto, un acuerdo sellado. No es algo nuevo y no puede ser sujeto a nuevas negociaciones. Entonces el pacto está ante nosotros, según los términos mencionados. Los que quieran solucionar los problemas mediante la diplomacia deben levantar las sanciones. Estas sanciones obstaculizan el camino de la diplomacia.
Sin embargo, Occidente sigue con la retórica de primero Irán, echando la culpa a Teherán. El país persa asegura que fue el único que implementó por completo el pacto, incluso cuando lo dejó Estados Unidos. Y ahora las otras partes que no han realizado sus compromisos no tienen el derecho de reprocharlo y deben ser ellos los que muestren su buena voluntad. Silvia Calderón con información de Rami Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Siria condena el uso de armas químicas por quien sea y bajo cualquier circunstancia. Con estas palabras, el embajador sirio ante la ONU rechazó los intentos de Estados Unidos y sus aliados de acusar a su país del uso de este tipo de armamentos.
La República Árabe Siria rechaza esta mentira hostil, esta mentira politizada. Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque objetivo y mantengan debates constructivos para que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas pueda cumplir con su mandato que tiene el carácter técnico y que ayudará a la organización para mantener su credibilidad y profesionalismo.
Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el diplomático sirio dijo que Estados Unidos y sus aliados buscan encontrar nuevas excusas para cometer más actos de agresión contra Siria. Agregó que Damasco está comprometido con la cooperación con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que hizo posible la destrucción de su arsenal. Así respondió a las acusaciones del embajador estadounidense, que acusaba a Siria de usar repetidamente este tipo de armas. Entre tanto, Rusia califica de farsa el informe de las relatoras de la ONU que señala la probable implicación de funcionarios rusos en el supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny en la cárcel.
Lamentamos el informe presentado por las relatoras especiales de la ONU sobre derechos humanos, que su trabajo, por cierto, debería caracterizarse principalmente por la profesionalidad, el enfoque imparcial y la confianza en los hechos. Así que se deslizaron hacia acusaciones banales y no confirmadas y celebraron este evento de nuevo en línea con las anteriores actitudes dominantes de Occidente.
La portavoz de la Cancillería rusa dijo que Moscú pide encarecidamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que preste atención a la conducta inapropiada de las relatoras especiales Agnes Callamard e Irene Khan, que montaron una farsa en Ginebra. Sájarová indicó que el caso de Navalny es una provocación que se ha llevado a nivel internacional para interferir en los asuntos internos de Rusia. Bueno, y Cuba inicia la fase 3 de ensayos clínicos de su vacuna Soberana 2 contra la COVID-19.
Esta es la primera vacuna cubana y latinoamericana que avanza a fase 3. Y eso es un hito y un orgullo para la ciencia cubana.
En esta fase participarán 44.000 voluntarios de entre 19 y 80 años de edad. Se espera que la vacunación dure 3 meses. Soberana 2 de aplicación intramuscular es el más avanzado de los 4 candidatos que se investigan en Cuba. Aunque la isla es uno de los países menos afectados por el coronavirus, ha fijado la meta de vacunar a toda su población este año.
Nos estamos preparando para producir entre 1 millón y 2 millones mensuales, valores promedio, y eso nos debe permitir a nosotros estar vacunando el país en un tiempo de 6 meses aproximadamente, porque el país está necesitando 30 millones.
Y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández cargó duramente contra el exmandatario Mauricio Macri y la justicia de su país, a la que calificó como podrida. Al declarar en la causa del dólar futuro, Fernández dijo que la causa fue lawfare o una guerra jurídica para que Macri ganara las presidenciales de 2015.
Virtual de Cristina Fernández ante la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación Penal por la causa Dólar Futuro.
La causa de Dólar Futuro.
Una causa por la cual la expresidenta está acusada de defraudación a la administración pública, supuestamente por haber permitido la venta de dólares en contratos a futuro a un valor por debajo de la cotización de ese momento, lo que habría ocasionado pérdidas de dólares y de reservas al Estado, algo que Fernández rechazó.
Cristina Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Esa denuncia se produce el 30 de octubre del 2015.
5 días antes, Argentina había celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales, de las que Mauricio Macri y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli pasaron al balotaje. Según Fernández, la denuncia se hizo para perjudicar en el balotaje al candidato que ella apoyaba. Tachó la causa de lawfare o guerra jurídica.
Por eso digo que no solamente lawfare, es también intromisión y manipulación de procesos electorales y de la política en general por parte de ustedes como miembros del Poder Judicial. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina.
La exmandataria cuestionó que ella y funcionarios de su gobierno que pagaron la deuda anterior al Fondo Monetario Internacional estén en el juzgado, pero Macri, que endeudó de nuevo a Argentina, no.
Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro que ellos habían realizado, y los que estamos sentados acá y acusados somos nosotros, que somos los que desendeudamos al país, que somos los que le pagamos la deuda al Fondo Monetario Internacional.
Estas palabras de la vicepresidenta se producen días después de que el actual mandatario Alberto Fernández ordenara iniciar una querella contra la administración Macri, a la que acusó de fraudulenta y malversación de caudales públicos. Denunció una fuga de divisas, afirmando que el préstamo de 44 mil millones de dólares que Macri tomó del Fondo Monetario Internacional se había esfumado cuando le entregó el poder en diciembre de 2019. Silvia Calderón con información de Haití Sheigan, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, Brasil enfrenta la fase más mortífera de la pandemia de COVID-19, pero su presidente, Jair Bolsonaro, sigue criticando las restricciones impuestas para contener el avance del virus.
Ustedes no se quedaron en casa, no se acobardaron. Tenemos que enfrentar nuestros problemas. Basta de llorar. ¿Hasta cuándo van a estar llorando? Tenemos que enfrentar los problemas.
En un encendido discurso, Bolsonaro lamentó las muertes, pero dijo hay que buscar soluciones para evitar el colapso económico. El presidente ultraderechista hizo los comentarios un día después de que su país registrara un segundo récord consecutivo de muertes con 1.910 decesos en 24 horas. Ante la gravedad de la pandemia y el colapso del sistema sanitario del país, los gobernadores y alcaldes de diferentes estados han anunciado nuevas medidas de restricción. A medida que el dinero digital gana cada vez más terreno en el sistema financiero, se observan más cajeros automáticos de criptomonedas instalados en el mundo. En el caso de Irán, presentaron el denominado CTM de fabricación nacional, que permitirá a las personas comprar las criptomonedas utilizando sus tarjetas bancarias. Los detalles con nuestra corresponsal Samane Kachui.
Las criptomonedas crecen a pasos agigantados en estos últimos tiempos. En este sentido, la cantidad de cajeros automáticos para este tipo de moneda crece de manera considerable en países de todo el planeta, de modo que se registra un crecimiento de alrededor de un 130% más que la cantidad de hace un año. Diseñado y producido por la Casa de Blockchain de Irán, el cajero automático de criptomonedas permite al público comprar bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas utilizando sus tarjetas bancarias.
CTM es el modelo avanzado de cajeros automáticos de bancos, aparte de las tarjetas bancarias y dinero en efectivo. Se puede utilizar 11 modelos de criptomonedas como Bitcoin, Tether y Ethereum. Además, todos los usuarios pueden trabajar fácilmente con esta máquina. El papel válido que produce se considera una de sus características especiales.
El gobierno iraní aún tiene que reconocer las criptomonedas para el comercio local y las plataformas utilizan procedimientos de autenticación normales para poder procesar transacciones.
Estamos enfrentando el vacío legal aquí. No hay una ley sobre cómo se deben supervisar las transacciones de criptomonedas. Llevamos al menos 3 años de retraso. Las autoridades deben actuar con rapidez para legalizar el dinero digital y los sistemas correspondientes en nuestro país.
La cantidad de cajeros automáticos crece de manera considerable cada vez más en países de todo el planeta. De acuerdo a cifras del sitio estadístico de finanzas Coin ATM Radar, hoy en día el mundo cuenta con aproximadamente más de 16.000 cajeros automáticos de criptomonedas. Con la presentación e instalación de cajeros automáticos de criptomonedas, Irán da un paso más hacia integrarse en los sistemas bancarios basados en dinero digital, lo que abona más el terreno para una presencia más activa y amplia de Irán en el comercio internacional. Samane Kachui, Hispan TV, Teherán.
Entre tanto, la Asamblea Popular Nacional de China comenzó este viernes sus sesiones anuales con Hong Kong como el principal tema en la agenda. Durante la apertura, el primer ministro Li Keqiang afirmó que Pekín se protegerá decididamente contra la interferencia de fuerzas externas en asuntos de Hong Kong. Señaló que su país garantizará la implementación de la ley en esta isla para salvaguardar su seguridad nacional. De igual manera, reafirmó el compromiso de China de respetar el principio de un país, dos sistemas con respecto a Hong Kong. Sus palabras se producen mientras las protestas en la excolonia británica es uno de los serios puntos de desacuerdo entre China y Estados Unidos. En otros temas, los países miembros de la OPEP y sus aliados decidieron mantener el status quo del bombeo de crudo. La noticia hizo que las cotizaciones mundiales se dispararan.
No se elevará el nivel de bombeo, al menos hasta abril. Los ministros de la OPEP Plus parecen estar cómodos con los recortes de unos 7,2 millones de barriles por día que acordaron debido al desplome en la demanda por la pandemia. Las únicas excepciones en el nuevo acuerdo serán Rusia y Kazajistán, que podrán aumentar la producción en 130.000 y 20.000 barriles por día, respectivamente.
Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran Rusia y Kazajistán en términos de su consumo interno y requisitos de refinación, hemos tenido este consentimiento de que pueden seguir adelante con su programa para el mes de abril con un aumento de aproximadamente 150 miles de barriles por día. Los demás países mantendrán la congelación de 350 mil barriles diarios.
En las últimas semanas, las cotizaciones de crudo se han disparado a niveles anteriores al coronavirus por los recortes sustanciales de producción de la OPEP Plus y el lanzamiento masivo de las vacunas contra la COVID-19 en muchos países de altos ingresos. Con lo cual, muchos esperaban que el cartel y sus aliados liberaran más barriles. Sin embargo, los responsables de la producción del 60% del crudo global decidieron actuar con cautela.
El mercado aún no se ha recuperado, aunque estamos en un estado mucho mejor que hace unos meses. Al mismo tiempo, sigue habiendo una gran cantidad de incertidumbres e incógnitas.
La noticia hizo que los precios del petróleo volvieran a sus niveles más altos en más de un año. Tanto el Brent como el West Texas Intermediate se han elevado en torno a un 5,3%. La OPEP Plus se reunirá nuevamente en abril para discutir y decidir si eleva, mantiene o vuelve a recortar la producción de crudo. Bajit Jodadadi, Hispantav Noticias.
La extrema pobreza ha llegado a su máximo nivel en 20 años en Latinoamérica debido a la pandemia de la COVID-19. Esto lo anunció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Nos quedamos con que el 2020 cierra con 209 millones en pobreza, 78 millones en pobreza extrema, 33,7% en pobreza, 2,5% en pobreza extrema. Es decir, se contuvo, pero no, digamos, se frena, pero no se contiene.
La CEPAL resaltó que la crisis ha generado una caída del 7,7% del PIB en todo 2020 en América Latina. Asimismo, destacó que en este escenario de pandemia existe una vacunación desigual en Latinoamérica debido al fuerte acaparamiento internacional de las vacunas. El organismo insta a brindar protección social universal para garantizar el bienestar de la población, implementar o continuar las transferencias de emergencia y avanzar en nuevos pactos sociales y fiscales en tiempos de pandemia. Los trabajadores del sector de la salud en Paraguay salieron a protestar contra el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. Dicen que están hartos de la falta de medicamentos, el lento ritmo de la llegada de las vacunas y el mal manejo en general de la pandemia por parte del Ejecutivo y del Ministerio de la Salud. Estos reclamos se suman al que ha efectuado el Senado del país, pidiendo que el ministro de Salud renuncie de su cargo ante la crisis sanitaria. No obstante, el ministro ha asegurado que no renunciará. Bueno, y la Ciudad de México ha lanzado la primera línea de teleférico llamado Cable Bus, que prestará servicio de transporte en las zonas más pobres de la ciudad, que tiene unos 9 millones de habitantes. El tramo inaugurado cubre casi 2 kilómetros de un total de 9, que empezará a recorrer en junio próximo. El Cable Bus puede viajar a unos 20 kilómetros por hora, mucho más rápido que los automóviles en una ciudad conocida por tener el peor tráfico del mundo. Además de ayudar al transporte, contribuye a reducir la polución en la urbe, de la que ofrece una hermosa vista al pasajero. Otras ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro, La Paz y Medellín ya usan el teleférico como sistema de transporte. Una alternativa maravillosa y sobre todo para una ciudad tan contaminada como Ciudad de México. De esta manera cerramos la emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad.
Esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Conversando con nuestros oyentes, Música tradicional, Diarios del Mundo, una clave para la vida. Muchas gracias por sintonizarnos. Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir.
Bueno, vamos a comenzar con una carta que nos ha mandado nuestro amigo oyente Manuel Arismendi desde Chile y dice: Hola, queridos colegas, en este link podrán chequear cómo está llegando la señal de la radio en distintas partes del mundo. Solo deben buscar y coincidir las frecuencias de la radio con los horarios en los que se transmite y pueden pinchar los puntos señalados para que vean la calidad de la radio en distintas partes del mundo en tiempo real. El link http://rx.linkfanel.net. Saludos cordiales.
Muchísimas gracias, apreciado Manuel. Ojalá nos hubieras enviado más pronto este útil link. Es muy interesante y será de mucha utilidad para las radios de onda corta. Bueno, de cualquier forma, agradecemos la atención y el apoyo que siempre nos brindas a todos los oyentes y colectivo de la radio.